Eso se llama pacificación cuando esto fue invasión. Invasión.
Hoy me cuento la historia de un... Nehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. Vamos a conversar con Daniela Millaleo. Bueno, a alguna gente le suena, a lo mejor a otra gente no. La idea es justamente eso, que de una u otra forma podamos entregar todo lo que significa el potencial que Daniela tiene en el ámbito de la cultura, de la música y todo aquello aspecto. Y como es tradicional en nuestro programa, Nehuenche, la nueva fuerza de la gente, le vamos a pedir a Daniela que se presente, que ella misma nos diga de dónde viene, qué es lo que hace, desde cuándo se dedica a esto, y de ahí iniciamos una conversación fraterna, cordial, como es habitual en nuestro programa el día domingo. ¿Cómo está Daniela? Mari Mari
Pulamien, Mari Mari, bueno, quien escucha también, yo soy Daniela Millaleo, soy cantautora mapuche, de origen mapuche. Tengo raíces en Teodoro Smith, por allá por la Araucanía, ahora actualmente vivo en Santiago. Y nada, pues mi música tiene que ver mucho con la raíz también, pero también con sonido latinoamericano y sonoridades que uno va dando como experiencia en periferia de la ciudad. Así que, bueno, eso en resumidas cuentas, yo más o menos de 10 a 11 años en esto, cantando, solista, a veces con banda, y hemos transitado por varios escenarios bastante bonitos, y también por el sur, y bueno, por todas partes también. Inclusive también me tocó ir a Argentina, y bueno, hemos estado transitando, gracias a la música, todo este tiempo.
Daniela, ¿ha sido un camino fácil esto de, porque, a ver, el tema de la música mapuche, yo me imagino que igual tiene cierto segmento, un cierto espectro, digamos. Claro, hay mucha gente que la asume, digamos, pero otros no. O sea, no está presente, por ejemplo, todos los días en las radios comerciales. ¿Cómo ha sido llevar esta vida dedicada a una música que no siempre a lo mejor es bien reconocida?
Sí, tiene toda la razón. Ha sido bastante complejo, de hecho yo muchas veces he querido como tirar la toalla porque es complejo. A mí me gusta hacer esto. Primero que todo, a mí me gusta hacer música y por eso es que estoy todavía en eso, porque lucrativo no es para nada. Sin embargo, no me desencanta, la verdad. Porque yo estudié, soy profesora de historia. Yo podría tomar el aula es compleja también, porque no te deja mucho tiempo para muchas cosas, inclusive para la familia. Sin embargo, siento que esto de la música para mí es un compromiso casi político también. Si bien no hago música tradicional, como mucho ulcantufe de allá del sur, hago más, tengo algunos temas mapungún, tengo algunos temas medio champurriados que están entre mapungún y castellano, y tengo hartos temas en castellano. Es complejo por dos cosas importantes. Uno, porque tú te identificas como mapuche, por ende la gente cree que tú tienes que cantar el mapungún, si no, no existes. Y eso tiene un rasgo súper racista también, ¿no? Porque mucha gente no lo hace y no por eso va a dejar de ser mapuche. Va a dejar de ser música mapuche. De hecho, a mí me han dicho, oye, tu música no es mapuche. Y yo le digo, mira, esto es como una subaipilla. Si las manos que masan esa masa son mapuche, que la subaipilla es mapuche. Esto es lo mismo que la música. Si yo hago estas canciones que tienen que ver con mi identidad, con mi desarraigo, con la historia de mi abuelo, que son mapuche, esta música también tiene sus rasgos mapuches, porque es mi identidad, es mi música, y yo soy la mapuche aquí. Y uno tiene que andar justificando todo eso en la música. Y es complejo, ¿no? Y por otra parte, cuando uno se dedica a esto, mi música tiene que ver mucho también con un canto de protesta que no es tanto de protesta, no es explícita. Pero sí tiene que ver con convivencias, ¿no? Convivencia del sur, convivencia de Santiago también. Y eso también produce, de cierta forma, resquemores, ¿no? Y es por eso que no es comercial, ¿no? Pero yo he tenido suerte dentro de todo esto, porque sí me pasan por la Radio Universidad de Chile, por ejemplo, por la Radio USACH, por la Radio ADN, así que no he tenido problemas en ese sentido. Yo tampoco estoy buscando ni la fama, ni ser muy comercial, sino que lo mío tiene que ver mucho con que la gente se entere de dónde soy, qué represento y cuáles son las vivencias de una mujer que es mapuche y que tiene un arraigo y un desarraigo también, debido a un montón de historia en nuestro pueblo. Así que yo lo tomo como un compromiso también, es como mi forma de militar en algo, ¿no? La música para mí no es tan explícita, sin embargo, sí hace de resquemores para diferentes personas. Justo anda mi hija por aquí.
Sí, no, está bien, sí, estaba en el marco de una conversación respecto del tema, porque hemos invadido la casa de Daniela para poder conversar acerca de estos temas, que igual son importantes, porque además Daniela ha vivido lo que le pasa a la gente que sale desde un loft hacia la guarría, y que de pronto también es lo mismo que la gente desde la guarría quiere volver a la zona rural tratando de identificar raíz. Entonces yo imagino que un poco lo mismo, digamos, y que también se ha sentido ese grado de discriminación, digamos, sobre todo porque además hay mucha gente que son guarriache, que han querido un poco recuperar sus raíces, pero sienten también esta frontera que se instala, digamos, así como, oye, si nunca has vivido en la zona rural, nunca has ido al campo, ¿por qué ahora quieres venir al campo? ¿Cierto?
Sí, por ejemplo, todo lo que usted está diciendo tiene toda la razón. Tenemos la problemática, pero estoy aquí, ahí está. Tengo una hija que también es mapuche y está, y también es parte de esto, así que está bien que esté escuchando esta conversación.
Está bien. Pero Daniela, preséntanos a tu hija, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene?
Mi hija tiene cinco años, y se llama Rayén y es una responsabilidad súper grande criar una niña mapuche, porque yo viví y conviví cuando niña con ciertas cosas que nadie me supo decir, que son como estas cosas. Heredé una nostalgia al sur de parte de mi abuelo, que mi abuelo... La historia es súper trágica un poco. Mi abuelo se vino a Santiago de muy joven junto a su esposa y una hija. Tuvo sus otros dos hijos acá en Santiago, viviendo en una población, que es la población Santa Julia de Macul. Yo también nací aquí, crecí aquí, transitando entre las dos casas de los dos abuelitos, de los cuatro abuelos, ¿no? Abuelo paterno y materno. Y de vez en cuando íbamos para el loft, ¿no? Para Puculón, se llama el loft donde era de mi abuelo. Mi abuelo cumplió 70 años y por fin pudo hacer el viaje, ya con plata que se juntó, una casa que construyó allá en el loft, con todo resuelto, y a los 3 años después falleció de cáncer. Y claro, todos dicen, bueno, él es como un elefante, volvió a su tierra a morir. No es la idea que nosotros vivamos toda la vida en Santiago teniendo una nostalgia complicada que apenas nos deja de repente vivir temporadas muy largas en Santiago. Siempre tenemos que volver al loft. Por último, respirar un poco, ¿no? Es un arraigo que como mapuche, la gente que está escuchando que es mapuche me va a poder entender. Pero tampoco nosotros quisimos venirnos a Santiago. Es un asunto histórico, ¿no? El traslado a Santiago tiene que ver con un empobrecimiento de Gualmapu, de nuestras tierras, de un despojo territorial que provocó que muchas familias se vinieran a las periferias de Santiago a inaugurar, por ejemplo, o iniciar las tomas de terrenos para las posibles poblaciones que vinieron a posterior. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Los hijos de los hijos, como dice un poeta, había niñir, que también es, que se autodefine como mapuche, somos los hijos de los grandes loncos que estamos trabajando barriendo el piso de los patrones. Y es una historia muy, muy triste. Pero también somos los nietos o los bisnietos de aquellos que ya empezamos a entrar a la universidad, salimos de la universidad con una carrera, estamos intentando hacer todo lo posible para volvernos hacia el sur, construir nuestras casas, construir ahí nuestra vida y recuperar de cierta forma todo lo perdido. entre eso está como el saber sembrar, que para mucha gente que nos está escuchando es algo que lo tienen súper asimilado. Nosotros es heavy, nosotros no tenemos espacio aquí para sembrar aquí en Santiago, ¿no? Los departamentos son muy chicos, las casas son muy chiquititas, y aún así tenemos una plantita de arruga, por lo menos. Pues tengo una casita donde puedo plantar ciertas cosas, y tengo generalmente mucho árbol, mucho lagüem, en macetero. Y es como se siente el mapuche en Santiago, como un lagüem en un macetero, ¿no? No está libre tampoco, pero aún así tratamos de tener cierto acercamiento con nuestro pueblo aquí en La Guardia, y aprendemos un poco en curso del mapungún, leemos sobre nuestra historia en los libros de historia mapuche, sí, creo que mapuche, y hay yatún dentro de las poblaciones también, entonces que no son como los grandes yatún que existen en Gualmapu, pero se hace lo que se puede. Y ahí se aprende diferente. Aparte, y aquí también hay mucha mezcla de mapuches, porque hay mapuches que se vinieron como de la cordillera, de las que de todas partes. Entonces aquí tenemos encuentros, por ejemplo, yo soy lasquenche, poco soy de la zona de Teodosumí. Tengo amigos que son pehuenches, tengo amigos huilliche, y conversamos sobre nuestra diferencia, pero dentro del mismo lugar. Entonces también aquí hay algo cultural importante.
Sí, es un tema que no entienden ni los mapuches ni los no mapuches, digamos, por todo este tema de migración que ocurrió en la década del 20, del 30, del 40, cuando comienza la pobreza a estar en los campos, digamos, y muchos de nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron que partir a la región metropolitana y se convierten en panaderos y hacen muchas otras labores, digamos, que hasta el momento la historia no ha reconocido. Entonces, claro, cuando muchas de nuestras familias han querido retornar a sus lugares de origen, se han encontrado con esta barrera también, que yo creo que igual de pronto debiera abrirse, porque significa, digamos, separar y censurar, digamos, aspectos que no necesariamente la gente los quiso ver de esa manera. O sea, hay que reconocer que hubo pobreza en la zona rural, pobreza que se mantiene hasta hoy día, por lo demás. Entonces, debiera haber un poco más de apertura respecto de lo que implica aquello, ¿no? O sea, que en la región metropolitana hoy día, de acuerdo al incluso a las estadísticas que lleva el propio Instituto Nacional de Estadística, existan más mapuches que en la región de la Araucanía, yo creo que un indicador importante respecto al tema, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que parece que es un 63% de mapuche a nivel nacional, el 63% está en Santiago o las ciudades. No sé cómo es como el eso. El asunto es que es un indicador de una historia, pero la historia es la que no se sabe. O sea, yo lo puedo decir porque soy profe de historia, estudié esto y sigo estudiando esto. Pero no todo el mundo lo sabe, porque también se ha apagado nuestra historia, no se enseña en los colegios. Con suerte se enseña historia de Chile en los colegios ahora, no es que nos dieron hora a los profes, porque la gente, los poderes, los poderosos no quieren que la gente sepa de historia. Es por eso que la gente mapuche, a pesar, independiente si son profes o no son profes, no estudiaron, hay mucha gente que lee sobre historia mapuche. Ahí yo puedo recomendar un montón de cosas, puedo recomendar libros como los libros que saca la comunidad de historia mapuche que está en Temuco, el Despojo, que Martín Correa ha escrito, que ahora llega a su séptima edición porque ha sido súper vendido, los libros de Alvarado, de Claudio Alvarado Lincopi y Enrique Antileo, que hablan un poco del guarriache, ¿no?, de Santiago. Todo eso está súper disponible. Y yo soy súper psicópata en ese sentido, y tengo un link que siempre me ando dando vuelta en mis redes sociales, que tiene que ver con un drive que tengo, que tiene mucha lectura mapuche, que yo he recopilado durante mucho tiempo en las páginas. Hay páginas que hacen poesitos, yo lo bajo y lo convierto en texto y lo pongo en Israel. Si la gente quiere leer más, puedo decir por mis redes sociales, en todas partes estoy como Daniela Millaleo, y yo les puedo mandar ese link de ese drive, que es porque la gente no lee historia, porque tampoco se lo han dicho, ¿no? Y es cosa de conversar también, o hacer chagún con gente que vive en la guardia, que conoce su historia y sabe que su papá fue panadero, o su mamá fue empleada doméstica, o fue un jardinero. Y así se vivía en ese tiempo, ¿no? En las tomas de terreno. Hay una historia gigante de tomas de terreno hechas por mapuche. Hay un documental que se basa en una serie que se llama Ramona, que puede estar en Onda Media, sí, todavía.
La vimos en TVN, sí.
Sí, Ramona, y yo casi lloro porque es la historia que me contaba mi abuela de las tomas de terreno. Vivieron en tomas de terreno. Y con piso, o sea, sin alcantarillado, sin nada, pero ahí sembraban incluso. Y después el gobierno, de tanto pelear, le dio, bueno, en ese tiempo puede ser el gobierno de Frei Padre, por ejemplo, el gobierno de Allende también les dio casas y se transformaron en las poblaciones. Y todo tiene su porqué también. Entonces ahí, bueno, es importante saber esa historia, es importante. Bueno, yo también hago eso en mi música, de hecho, tengo canciones que hablan de eso. Y el desarraigo, la historia del novelo, y todo eso es una historia muy rica de contar, que no se sabe, y que sin embargo puede terminar con esos prejuicios que existen con los mapuches de ciudad.
Sí, yo me imagino, Daniela, que a lo mejor no habrías querido tener el nombre de Daniela, a lo mejor un nombre mapuche, digamos, conociendo lo que ha pasado en la historia y reconociendo lo que tú nos cuentas hasta ahora, respecto de lo que ocurrió con esta migración y todo aquello que en algún minuto llegó a conformar en estos espacios de pobreza urbana en la región metropolitana que se está hoy día, digamos, pero que tiene que ver con diferentes comunas. Hablamos de Ramona, una serie que se dio en Televisión Nacional, que a lo mejor no reconoce mucho a la participación mapuche en estas situaciones, pero que llegaron allá a conformar estos bolsones de pobreza, porque la pobreza era más grande acá en la Araucanía que en la región metropolitana, donde se podían hacer algunas cosas.
Sí, pues la pobreza en la Araucanía todavía es una de las regiones, si no es la región más pobre de Chile, una de las regiones más pobres de Chile. O sea, yo nací con este nombre, yo tuve, bueno, ahora digo, yo ya estoy pasadita a los 30, digo, ahora es una suerte tener mi primer apellido mapuche, ¿no? Millaleo. O sea, yo soy tal cual dice mi carnet, Daniela Millaleo. Daniela Millaleo Montano. Mi segundo apellido no es mapuche, mi mamá migraron de la zona de Curepto, que también es mapuche ese sector, pero quizás les cambiaron el apellido. Indagado como en esa historia. Y sí lo he indagado, pero ya me complejo de contar. Tiene que ver con el cambio de apellidos que le hicieron a los mapuches. Y me tocó esa historia a mí, ¿no? Me dice Gustavo, claro, me dice Gustavo. Por eso le puse a mi hijo un nombre mapuche, ¿no? Porque como enaltecer a los ancestros también es súper importante, a los abuelitos, a las abuelitas. Y claro, pues a mí sí me hubiese gustado tener como todo mi arraigo, pero me tocó esta ciudad y me tocó los abuelos que me tocaron. Y dentro de la cosmovisión mapuche, los abuelos son súper importantes en la crianza de los niños. Tuve la suerte de que ellos me criaron y me crié entre gallinas en una casa chiquitita, en gallinas con mucha gente y con mucha comida que tiene que ver con cosas mapuches. De muy chica comía bien, por ejemplo, tomaba el mate. Ahora yo, si no tomo mate un día, me da como abstinencia y no de la cabeza. pero y aunque no tuviera todo eso, yo no puedo dejar de ser mapuche igual. O sea, mi rostro, todo lo que implica ser mapuche está, aunque el tiempo haya mutado nuestra identidad. Yo no hablo de evolucionar, no me gusta esa palabra evolución, me gusta la palabra que muta, o sea, que cambia. Nosotros hemos cambiado nuestra mapuchicidad, ¿no? La gente del sur también ha cambiado, no podemos volver a hace 500 años atrás o hace 200 años atrás. Podemos arrastrarse una cultura, ¿me entiendes? Podemos vivir con nuestra cultura a cuestas. Eso es importante, nunca olvidar de quiénes somos, de dónde somos, y nunca olvidarse de cosas fundamentales como nuestro tugún, como nuestro cupalme. Aunque vivamos aquí en Santiago o en el norte o en Europa, vamos a seguir siendo mapuches porque tenemos una forma de pensar diferente.
Y sí,
eso,
claro.
Eso no se cambia.
Y que importante resulta poder mantener este tema porque, a ver, los que vivimos, digamos, a la usanza y sabemos el tema, y a pesar, porque en lo personal también soy guarriache, de pronto cuando perdemos el Nehuen tenemos una situación que bueno, en la cultura occidental se le denomina depresión, ¿eh?
Claro.
Y lo tratan con medicamentos, digamos, pero para nosotros no es, o sea, es una cosa de ir al campo, de encontrarnos con la Ñuque Mapu, con recuperar aquellas cosas que de pronto no nos mantiene de tal manera estresados, hablando en términos occidentales, que de pronto un árbol o el campo o el pasto nos hacen recuperar esa energía y esa fuerza.
Sí, yo no creo que sea casualidad en mi historia de que mi abuelo haya fallecido de un cáncer ramificado. La pena que te da, o sea, hay tristezas y tristezas, es como los que viven en el exilio, ¿no? O sea,
sí,
yo
claro.
Siempre recuerdo a Mercedes Sosa, ahora que hay una serie que están dando en el canal National Geographic, que la vi y es maravillosa, y nunca superó la pena, aunque volvió a su tierra, nunca superó la pena del exilio. Yo creo que nos pasa lo mismo a nosotros y nosotras, gente mapuche que vivo en Santiago. Yo estoy diciendo que tampoco es casualidad que mi abuelo haya muerto de eso, ¿no? Bueno, mi abuela volvió, todavía vive ya en Teodoro, tiene 86 años, y yo estuve el fin de semana en Teodoro. Así que la fuimos a ver porque vive solita, vive en el campo solita ella, y cruza cercos todavía, porque ella siempre iba de vez en cuando a Teodoro. Pasaba temporada larga, se iba todo el invierno a Teodoro, mi abuelo tenía que trabajar aquí, pero ya iba, volvía y todo eso. Y yo también estaba pasando por un proceso bastante complejo, de mucha pena, y me fui a Teodoro por 3 días a respirar y volví súper renovada. Y eso es súper importante, súper especial decirlo también. Que hay una, como dicen, el estrés de Santiago, que todo anda muy rápido, te enferma de todas partes. Y en el campo tú puedes hallar esa tranquilidad, aunque sea por momentos pequeños, aunque sea tomando esa agua limpia de pozo, ¿no? Que quedan algunas aguas de vertientes todavía en el sur. Y voy al Machi, por ejemplo, yo voy a Machi. Y
yo también, ¿eh?
Todo eso. Sí, yo voy a Machimboró, así que aprovecho más un saludo porque yo sé que por ahí se escucha el programa. Y eso te renueva, el aguante te renueva, y es tan mágico que la gente no lo puede entender. O sea, los antidepresivos de los mapuches son... O sea, hay depresiones y depresiones en todo caso, ¿no? Yo no puedo decir que los mapuches tenemos una depresión solamente de la tierra, sino que también puede pasar otras depresiones, pero gran parte de nuestra pena y nuestra nostalgia se pasa yendo al campo, yendo al sur, aunque sea por un fin de semana. Eso me pasa a mí, por lo menos, ¿no? Eso me pasa a mí. Y en Santiago, es difícil salir de Santiago. Eso lo hablamos otra vez con unos lamien. Es difícil salir de Santiago. Santiago te atrapa. La vida de Santiago te atrapa. De trabajar, de poder para comer, de trabajar para vivir. Es complejo, ahorrar, es complejo comprar una casita, es complejo construir una casa en el campo. Es decir, comprar un terreno. La gente que se vino acá o perdió todo en el sur, o vendió porque había mucha necesidad, y no se quedó con nada, y perdió el terreno que tenía, y sus nietos no pueden volver al sur porque no tienen nada. O comprar un terreno, o gente que dijo, pucha, hay un terreno en Imperial, por ejemplo, que quiero comprar, pero yo soy de Panguipulli, y comprar en Panguipulli es imposible para mí. Y entonces hay hartas trabas, yo sé que no es imposible. Digo, yo no quiero volver a los 70 años como mi abuelo, me gustaría volver como pronto, 2 años, 3 años, que es complejo también, es complejo. Aparte también de parte de la música. Porque una cosa es ser músico en Santiago y ser músico en el sur. Y eso es otra cosa súper importante que podemos conversar, porque el centralismo de Chile es heavy, es complejo.
Sí, claro, además que no tienes la oportunidad de poder volver, venir, renovarte, digamos, con todo lo que significa el tema de la naturaleza, el tema del love, el tema de la familia, como para poder a lo mejor componer cosas que en realidad puedan ser más decidoras respecto a lo que significa la cultura.
Claro, claro, claro. Yo igual tengo como periodos que, o sea, de composición de la música, que yo siento que son como medias mágicas. Bueno, hay gente que hace una pegada gigante para compone primero la música, después le pone la letra. Uh-huh. No, yo compongo como todo al tiro. Y en momentos como de catarsis, ¿no? Es como casi instantánea. Mis canciones yo las he hecho rápidas. Es mi experiencia. Hay canciones que quedan ahí, por lo menos la melodía, mucho, y muy rara vez que después les retorno para hacer canciones y ponerle letras. Generalmente hago las canciones como muy rápidamente. Y eso es lo que tengo yo. Pero hay varios otros cantautores que tienen otras experiencias y hacen música como en tiempo, ¿no? A mí lo que me cuesta y lo que me es darle los detalles a esa música y grabarla después. Siento que un disco, por ejemplo, es algo que va a quedar para siempre, ¿no? Uh-huh. Aunque nadie te escuche, va a quedar para siempre ese disco. Y esa canción va a quedar para siempre. Entonces tienes que hacer una buena pega con esa canción, ¿no? Si te gusta esa canción, de tu expresión y de tus sentimientos, tienes que dar una buena canción, o sea, atesorarla, ¿no? Es como cuando uno hace, no sé, tiene una planta o cría un hijo, es como criar un hijo, ¿no? Al niño y a la niña tú tienes que vestirle, tienes que cuidarle su cuerpo, darle buen alimento, lavarle los dientes, llevarlo al doctor, darle buena leche. Esto es lo mismo. A mí me cuesta sacar discos, pero es que me cuesta trabajar en las canciones. ¿Qué le vamos a poner esto? ¿Qué le vamos a poner esto otro? Yo hasta el día de hoy me siento satisfecha con todas las canciones que he hecho y con todo lo que he grabado y todo lo que he demostrado a la gente. Porque me he demorado, sí, pero es porque me trabajo mucho en las canciones.
¿Y tus canciones tienen que ver más que nada con vivencias mapuches, con vivencias guarriaches, con el tema social? Vámonos al arte que está practicando hoy día.
Yo siento que mis canciones tienen que ver con todo eso, lo que dijo. Con ser mapuche en la ciudad, bueno, con el Cerraico tengo canciones, bueno, por ejemplo, tengo una canción que se llama Cerca del Tortén, que está en YouTube. Uh-huh. Eso habla un poco de la vida de mi abuelo y habla de mi vida también en la ciudad. Uh-huh. Tengo canciones, por ejemplo, como Trafún, que es una canción muy, no es política, sino que muy de denuncia, ¿no? Que habla como del conflicto mapuche, y esta canción la hice después de haber subido a una comunidad que se llama Trafún, cerca de Panguipulli, que estaban viviendo represión. Tengo canciones como Sirenita, que es una canción que yo se las hice a las mujeres que defienden el mar de Mehuí. Mujeres que son gente que trabaja del mar y que tuvieron que defender contra Selco, por ejemplo, y así, y tengo de todo un poquito dentro de la música y que ustedes pueden escuchar en YouTube, y tengo algo en Spotify también, pero al final tengo casi todo en YouTube.
Bien.
Ahora sí,
bueno, también vamos a poder disfrutar en el programa respecto de tu música, algunos temas que vamos a ir seleccionando para que la gente también pueda ir viendo y también colaborando, entre comillas, digamos, lo que significa la expansión de la música que está realizando. Daniela, una pregunta. Si hoy día pudieras cambiarte el nombre o quisieras cambiarte el nombre de Daniela a un nombre mapuche, ¿cuál elegirías?
Yo le haría honor a mi apellido, que es Unya León, que viene del Milla Leufu, que es un río dorado. Uh-huh. Yo seguiría con el Leufu. Yo me pondría Leufu. Me pondría Leufu, o me pondría un nombre más ligado a como a las fuerzas naturales, como el viento, el Kuruf, bueno, también me llamaría Kuruf. Eso nombre elegiría, es tan difícil cambiar su nombre a esta altura, Sí, sí haría eso, sí. Haría como, me gustaría como un nombre de viento, aunque mucho tiempo usé el Millacoyov, que es como el cochayuyo dorado, porque me gusta mucho el cochayuyo y a mi hija le encantaba comer cochayuyo cuando era muy bebé. Y es parte de mi dieta y es parte del lasquenche también, del lasquen. Y me gusta también es un nombre. Generalmente te ponen el nombre la mía cuando tú tienes una característica. Y en este caso me han dicho que yo soy súper tranquila. Entonces me dijeron que mi nombre mapuche podría ser Paiyelenfu, que es un río muy tranquilo, un río en tranquilidad.
¿Pero eres así?
¿Cómo?
¿Eres así? ¿Un río en
Sí, yo soy
tranquilidad?
tranquila.
¿Eh?
Sí, soy muy pasiva, soy muy tranquila. Me gusta estar como bien oculta. Me gusta estar en mi casa, leer libros, hacer música, pero no ando viviendo como la vida muy rápida tampoco. Me estreso mucho cuando vivo la vida muy rápida.
Ya,
Así que, sí.
Bueno, y en el ámbito de esto de convivir con el ámbito occidental o con el ámbito chileno, ¿ha resultado fácil? ¿Te han abierto puertas? ¿Ha sido como reconocida tu aporte en la música? Considerando además que eres una profesional del área de la historia, que además tenemos que reconocer que hay varios, por ejemplo, historiadores mapuches que en la actualidad están surgiendo, entonces. Hay que reescribir una historia de un país que no ha sabido reconocer sus raíces. O sea, ¿nos quedamos con qué? ¿Con O'Higgins, con Carrera, con Manuel Rodríguez? Después nos olvidamos de todo lo demás, pues.
Sí, aquí hay bastante acceso a varias cosas, eso sí que hay que reconocerlo. Bueno, ya mismo tener un buen internet ayuda a tener acceso a mucha sabiduría o también sabiduría el tema de los escritos, ¿no? De lanzamientos de libros, de teatro, un montón de sí, como que te abre esa puerta.
Perdón, Santiago de Chile.
Sí, Santiago, Chile. Sí, Santiago es. Y claro, yo siento que si yo hubiese vivido en el sur, no mi música no sería tan reconocida como si hubiese vivido en Santiago, a pesar de todo el inconveniente que uno tiene acá, porque el cantante de protesta, cantante mapuche y mujer. Pero yo conozco muchas cantautoras sur que son increíblemente buenas. Su música es increíblemente bella. Pero no se escucha en las radios porque yo siento que está tan centralizado todo en Santiago que y Santiago es muy flojo en sí. O sea, como que quiere todo de inmediato. Entonces no se va a dar el trabajo de escuchar a mujeres del sur o del norte. Y bueno, mujeres mapuches, ¿no? Mis grandes referencias, yo lo he hecho así en mi vida y lo menciono cuando hay entrevistas también, como esta y otras que me ha tocado. Mis grandes referencias son las mujeres cantautoras mapuches del sur. Y los digo, me parece demasiado egoísta de Chile, de Santiago, que no se den el trabajo, y hablo también de la gente de Santiago, no se den el trabajo de buscar en Internet, que estamos con mucho Internet acá, se den el trabajo de escuchar a las mujeres cantautoras mapuches del sur, que son tremendamente buenas y yo les tengo mucho respeto y mucho cariño, muchas, ¿no? Por mi parte siempre he tratado de difundir la música del sur, de la gente que también son, que yo siento que para mí son referencias importantes, como la Nancy San Martín, por ejemplo, que es tremenda cantautora de ahí y muchos y muchas más, está una también que se llama Curi Lasquén, en lo que más está Zona Cofré, está la Basti Michel, y así uno puede seguir diciendo infinitamente porque son tantas mujeres cantautoras, poetas también, que se desconocen en la escena musical porque son del sur. Y eso es muy complejo. Bueno, Chile es así, Argentina no es así, porque Argentina son federaciones y tienen todos todo su rollo, cada uno, hay cantautores muy conocidos en diferentes partes y se hace conocido igual. Aquí hay un problema, es un problema de la centralización que no tan solo es de Santiago como la capital, sino que tiene que ver con la mentalidad de la gente. O sea, si no me lo enteran fácil, yo no los conozco, ¿no? Siento también que hay una elite musical que tampoco hace el trabajo, que deberíamos ser todos los músicos y músicas que hacemos esto, de mostrarle a la otra gente los pares, ¿no? Los pares, claro. O sea, hay músicos muy reconocidos que no hacen la pega de mostrar los pares a la otra gente y darle espacios a otra gente, a otros cantautores y cantautoras. Y eso yo lo encuentro súper egoísta. Y en Santiago pasa mucho. Por mi parte, yo tengo un programa de radio, o sea, un programa, yo no lo tengo, sino que soy coanimadora, un programa de radio que se transmite por Radio ADN y trato de que todos los también del sur, yo pueda entrevistarle. Me cuesta mucho porque también hay una gama muy gigante, ¿no? Hemos entrevistado a los Inche, por ejemplo, a Nancy San Martín, y así vamos. Pero siento que hay un egoísmo de Santiago que es muy complejo y que debería, y yo esto a la gente del sur, a ser también un poco egoísta y escuchar gente de su propio territorio. Yo siempre lo digo igual, se escuchan gente de su territorio, o sea, contemplen a mí como de Teodoro Smith, que siempre a punto de irme, gente de su territorio, que es gente que necesita ser escuchada también, fundida también. Yo trato de hacerlo así siempre, ¿no? Porque a mí me gustó mucho llegar, y todavía, o sea, no soy tan conocida, pero me costó mucho llegar donde estoy, y siento que estoy en un lugar bueno por ahora. Bueno, no soy famosa, pero estoy en un lugar bueno, hay gente que sí me conoce y por lo menos me va a escuchar de repente los conciertitos que hago. No hago muchos conciertos, pero los que hago, hay gente que va. Yo soy privilegiada en eso, porque siento que también vivo en Santiago, que es un plus que tengo. Pero también ha costado mucho, cuesta mucho ser cantautor, mujer y mapuche. Cuesta mucho por muchas cosas, ¿no? De repente somos mamás, y nos cuesta viajar de un lugar a otro. De repente, no sé, hay gente que no le gusta a la gente cantante mapuche porque son mapuches y tienen su tremendo racista. En Santiago pasa mucho eso. Y nada, yo creo que la gente debería escuchar a sus cantantes del territorio, porque hablan también del territorio. Y bueno, la música, hay mucha música que escuchar también. Así que les insto a eso también. Y también agradezco un montón esta entrevista y estar en una radio que va hacia el sur y que llega al sur y que tengan conciencia, porque no todos nos entrevistan a los cantantes mapuche. Es complejo el rubro.
Sí, claro, de todas maneras. Sí, es difícil, digamos, tanto en Santiago como en regiones, porque además es un país que no se reconoce con raíces indígenas. Entonces, igual cuesta manejar el tema, porque a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo, aquí no tenemos medios nacionales que estén dirigidos al mundo indígena, con música, con gente que participe, con gente que esté hablando, digamos. Son como espacios muy limitados y vetados. Eso no, de hecho, nosotros tenemos una hora al día domingo que pagamos para poder salir en una radio comercial, para poder llegar a los diferentes rincones de la región de la Araucanía. Después lo subimos esto a nuestra página web, que es de la organización Nehuenche, que llevamos más de 15 años con este tema, pero que cuesta, digamos. O sea, que bueno sería de repente que entidades como la CONADI, que hoy día está como reivindicándose respecto de ciertos temas, también pudiera de alguna manera a lo mejor tener no sé, pues espacios de comunicación con artistas como tú y como muchos otros que están ahí en el tema y que les cuesta entrar, porque este es un país racista y discriminatorio. Entonces, los cantantes que son indígenas o los artistas que son indios no tienen espacio.
Así es, pues sí, no hay mucho espacio, lo hemos ganado a punta de la, como pueden decir, a mí me ha costado entrar en Santiago, sí, yo como 11 años en esto, me ha costado entrar en la escena musical, como nacional, ¿no? Todavía me tratan como yo igual hago la denuncia, ¿no? Siempre, como la cantante mapuche que tiene que estar solamente en los Puñol Tripantu, en Día Mujer Indígena, pero hasta ahí nomás. Entonces, eso es una tensión de orejas a la gente también progre, ¿no? Que habla de integración, habla de la gente mapuche, pero nos contemplan solo para ciertos espacios y lugares, ¿no? Y ciertas fechas, pero claro, no todo el tiempo. Y el país, la mayoría de la gente, aunque no la reconozca, somos indígenas.
Es que no les gusta, pues. ¿Sí? La morenidad, no como gusta. Dice el Premio Nacional de Literatura 2021, no se reconoce, no está ahí, ¿cierto?
Sí.
Entonces es parte del tema. Bueno, Daniela, el tiempo ya nos está alcanzando. Yo quiero cerrar con algún mensaje, alguna cosa para la gente que nos está escuchando, porque, bueno, salimos por la Radio Universal el día domingo de 9 a 10 de la mañana, en toda la región de la Araucanía, incluso más allá, y después el programa se sube a nuestras páginas de Huehuenche, por lo tanto queda ahí este llamado a mucha gente que a lo mejor quiere hacer cosas, pero de repente se sienten así como, no sé, pues limitados porque no se dan los espacios, pero tú has sabido romper aquello porque eres profesional, porque lograste no solamente una cosa, sino varias otras más. Entonces, a lo mejor igual puede servir como ejemplo para que mucha gente joven pueda seguir lo que estás haciendo.
Sí, mire, yo siempre doy un ejemplo porque soy educadora también, soy profe y también se lo doy. Yo nací en una población. Aquí faltaron muchas cosas, pero nunca faltó el cariño, ¿no? De los abuelos, de la abuela, nunca faltó el cariño, o el mate cuando no había mucho que comer. Pero aún así, yo de pequeña, de muy chiquitita, soñé, ¿no? Soñé que quería ser cantante. Cuando yo le dije a mi mamá que quería ser cantante, mi mamá me mandó a freír mono, porque me mandó a la punta del cerro, porque te iba a morir de hambre, me decía, porque jamás una niña como nosotros va a poder llegar a ser famosa, porque generalmente los niños, la gente famosa, tenía un aspecto que era muy diferente a la mía. Yo me miraba al espejo y yo era una niña chiquitita, gordita, morena, entonces no caía dentro de la tele, ¿no? Con los patrones. Aún así seguí soñando. No tenía una guitarra, yo aprendí a tocar guitarra en la iglesia evangélica, porque es como, para mí fue mi escuela de música de los pobres, ¿no? Porque no había cómo pagar una academia. Yo aprendí a tocar instrumentos y a cantar. Después me salí de la iglesia evangélica, porque, bueno, hay momentos y momentos. Y empecé a cantar solita, empecé a cantar en banda, en grupo, pero después me tiré solita. Ya en la universidad, que me endeudé para poder estudiar con mucha gente en Chile. Ya en la universidad logré poder cantar y alguien me dio y me ayudó a grabar el disco. Todo, nada es fácil en la vida. Pero si yo lo pude conseguir teniendo todas las adversidades, de todos los tipos de adversidades que pueden existir, cualquiera lo puede hacer. Yo insto también a las niñas mapuches, sobre todo a los niños y a las niñas mapuches sobre todo, a que no dejen de soñar, porque un sueño, con perseverancia, con mucho trabajo, eso sí, con mucho trabajo, y con una intencionalidad, mi sueño tenía que ver con mi pueblo, eso sí, mi sueño tenía que ver con mostrarle a la gente lo que era mi pueblo y lo que estaba pasando en mi pueblo. Con todo eso, yo pude ser quien soy, no soy mucho, pero lo soy. sea, yo cumplí mi sueño aquí en vida. O sea, hay gente que vive toda su vida pensando que no lo va a poder lograr y no cumple sus sueños por eso. No hay que tener vergüenza, hay que tirarse nomás, hay que ensayar mucho, hay que pensar bien y hay que tener mucha paciencia, sobre todo que si quieren cantar, que lo hagan porque les gusta cantar, no porque van a ser famosos, porque si no la frustración va a ser terrible. Porque a mí me gusta cantar y si puedo cantar, no hay problema, yo ya cumplí mi sueño, ¿no? Que era cantar, que ser cantante. Y eso fue porque uno lo sigue nomás, pues uno lo sigue, y a pesar de toda la gente que te dice que no, pues sigue insistiendo, porque a mí mi familia me dijo que no, la gente que más quería me dijo que no podía. Y eso es súper importante en los niños, el lenguaje es muy importante en los niños, que la gente te dice que no vas a poder por un tema de talento, por un tema de físico, por un tema de muchas cosas, te dicen que no vas a poder, por un tema de pobreza también te dicen que no vas a poder, pero yo pude, entonces cualquiera lo puede hacer. ¿Qué tal?
Bueno, un gran ejemplo, Daniela Millaleo, que nos ha conversado durante esta jornada en Huehuehuenche, la nueva fuerza de la gente. Yo espero que podamos seguir conversando respecto de lo que significa también estas producciones musicales y también seguir aportando respecto de lo que significa el tema como tal, digamos, e ir recuperando el tema cultural y todo aquello. Así que las muchas gracias. Chartumay Langem, Peucayal.
Muchas gracias a usted, Rumén Mañón, por esta entrevista, por llevar mi música también a los lugares donde ustedes van, por la Araucanía, y nada, agradecer este tipo de programas que son tan importantes, tan necesarios para nuestro pueblo, que se masifiquen y que, bueno, que tengan una larga vida como programa radial también, porque es tan importante entrar estos mensajes que no todos los hacen, así que le agradezco millones de poder estar en esta entrevista, estoy muy agradecida y para mí es un honor, así que Chaltumay Lamien.
Mañón Lamien.
Saliste a caminar, pequeña sirenita, de pronto tu cantar se volvió palabrita, vinimos a encontrarnos tan lejos del mar de Mewin. Tu sueño es retornar si la mano vacía, trabajas sin cesar toda la noche, el día. Vinimos a vivir bajo este cielo gris sin Mewin. Ay, sirenita, que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar de Mewin. Luchas por la verdad, de tu vientre la flor salió a caminar y cuando floreció llenó nuestra ciudad de jazmín. Se escucha en tu cantar el piar de las gaviotas, arenas de coral y concha en poesía, tejías con tus aletas pequeñas simetrías del vivir. Que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida